En 6 AM, hoy por hoy, Juan Carlos Echeverry. A fondo.
7:26 de la mañana, Juan Carlos. Antes de preguntarle por el petróleo, que nos interesa a todos, ayer lo vimos mencionado en una comisión muy pastranista de consejos económicos para superar la crisis. ¿Sí está en la comisión usted?
Pues a mí me llamaron del Partido Conservador. Usted sabe que yo soy conservador. Claro. Mucho honor, sí, a señor. Mucho orgullo. Y no, en efecto, es una comisión donde está gente supremamente prestante que sabe mucho de economía y que quiere mucho al país. Está Roberto Junguito, entre otros, no los voy a mencionar a todos, Hernando José Gómez, Jaime Ruiz, en fin, todos tenemos que ponernos a pensar cosas sensatas de qué hacer con Colombia y ayudarle al gobierno. El gobierno está jugándose a fondo y todos tenemos que estar ayudando y aportando ideas.
¿Pero de aquí sale documento para entregarle al ministro de Hacienda o al gobierno?
Pues una ayuda de memoria. Fíjese que esas especies de tertulias o de grupos de apoyo ahora han surgido. Yo he estado en otro también de FEDESarrollo, promovido por el director, donde se reúne un grupo de economistas de muy diferentes tendencias ideológicas, de izquierda, centro izquierda, de centro derecha. Hemos estado, y exministros de Hacienda, etcétera, unas 15, 20 personas. Hablamos sobre diferentes temas y nos ha servido mucho esta polarización de Colombia para se debe acabar en estos temas. Uno, la política es importante y uno tiene que tener debates, pero es muy importante, estos temas necesitan cabeza fría y que la gente mire la evidencia, hable con los técnicos, hable con los expertos, se deje guiar, y gente sensata diciendo, hombre, lo más apropiado es ser esto o lo otro. Entonces lo de FEDESarrollo ha sido un ejemplo en ese sentido, ponernos otra vez a conversar a gente que no nos reuníamos pues en un ambiente así hace mucho tiempo, de manera que felicitaciones a estos grupos que se están formando de pensamiento para ayudarle al gobierno.
Bueno, vamos ahora sí al tema del petróleo, porque el jueves hay reunión de Arabia Saudita y Rusia, a ver si acuerdan una cuestión de que tenga que ver con el precio del petróleo. Quieren que Estados Unidos esté, Gustavo, presente. ¿Será que hay éxito ahí o no?
Pues, fíjese, contémosle a los oyentes la situación tan dramática. Pues obviamente la gente ya no está caminando, no está saliendo a la calle, pero no está montando en carro, entonces no está demandando gasolina. Los aviones están parados en casi todo el mundo, de manera que la demanda de combustible se ha caído, los barcos no salen. Oiga la cifra, entre 25 y 30 millones de barriles día no se están produciendo. De un total de 100, es una caída que se estaban produciendo antes de la crisis, es una caída del 25-30%, que es brutal. Entonces, los grandes productores, Arabia Saudita y Rusia, han hecho un cálculo de largo plazo. Ellos están jugando un juego a 2-3 años que sacrificará a muchos productores. Oiga, a los que quieren darles duro, a gente que tiene producción muy dentro del país, muy cara de sacar por oleoductos, y que sufriría con precios altos. Ahí está Texas, Oklahoma, Canadá, pero también de pronto Colombia. Fíjese que nuestro petróleo queda en los llanos orientales, a 1000 kilómetros de la costa caribe. Entonces, y es pesado, además, el que se produce allá. Entonces, Estados Unidos está sufriendo tanto que el presidente Trump les dijo, reunámonos. Y ellos dicen, bueno, pues entonces ustedes también se sientan. Y ahí Exxon, Chevron, las grandes productoras privadas no quieren a los burócratas de Washington diciéndoles produzca esto o produzca lo otro. Entonces le dicen a Estados Unidos, no se siente, nosotros ya como está, estamos cortando mucha producción, de manera que dígales que hagan el acuerdo. Y como ya se copó, el petróleo ha seguido produciéndose y lo están acumulando en tanques, incluso en barcos tanqueros, ya es posible que esa capacidad de almacenaje se copie y que Rusia y Arabia Saudita estén diciendo, ya incluso nos va a tocar bajar producción tal como está. Entonces llegamos a un acuerdo y lo que se menciona es que pueden cortar 10% su producción, que es un montón. Son, pues, entre los tres países serían casi, no sé, 6 millones de barriles, ¿no? O 3, 4 millones.
Juan Carlos, permítame, le cambio de tercio, como dicen los expertos taurinos. Este domingo se escribió una columna en la cual se decía que es imposible sostener una cuarentena perpetua a punta de subsidios. Y señalaba incluso que algunos mandatarios locales promueven precisamente esa pócima de cuarentena Si ven que para sus proyectos políticos de largo plazo es rentable mantener confinada a la gente por largo tiempo. Pero quiero decirle, hay recursos en materia estatal para declarar esos subsidios de manera permanente. Y le cito el autor de la columna, es el exministro y el fiscal Néstor Humberto Martínez en la sección del Tiempo de este domingo.
Yo vi la columna y pues tiene que ver con el tema petrolero justamente y pues con el costo fiscal. ¿Qué nos está pasando entrando? Para ponerle un poco de cifras a Colombia. El choque petrolero nos va a costar entre 0.6, digamos 6 billones y 10 billones de pesos, dependiendo si dura 2-3 meses y si el precio del petróleo se queda, digamos, en 30 o 35, etcétera. De manera que son, digamos, entre 6 y 10 billones de pesos menos. El costo de la salud nos va, por lo menos, nos va a salir en 5 billones. El costo de darles a subsidios a las familias nos va a costar por ahí entre 5 y 10 billones de pesos. Obviamente todo esto depende de cuánto duren las cuarentenas, etcétera. O sea, mal contados, en un cálculo de servilleta, vamos en 25 billones de pesos. Esos son 2.5 billones del PIB. El paquete del ministro de Hacienda es de 15 billones, o sea, 25 de costo esperado y 15 el paquete del ministro. Entonces faltan unos 10 billones. Y, por supuesto, la cuenta puede ser más alta si las cuarentenas se demoran más y si el COVID se demora más. Entonces, todos estamos pensando dos cosas. Uno, cómo lograr conseguir la plata. Dos, cómo lograr pensar que la economía salga más rápido a trabajar, porque si no la cuenta se va a volver impagable. Esas son las dos tensiones. Entonces, el exfiscal, nuestro Humberto Martínez, critica una idea que hemos propuesto aquí en estos micrófonos, que es acudir al Banco de la República, al crédito que el Banco de la República le puede dar al gobierno. Él dice eso es muy heterodoxo. De hecho, mis colegas economistas me han tratado de hereje y de apóstata por haber planteado eso, pero ya más gente, la Universidad de los Andes, los profesores de la Universidad de los Andes, se manifestaron a favor, Salomón Kalmanovic, Mauricio Cabrera, en fin. Se están creando como dos bandos, uno que dice, sí, que el Banco de la República le preste al gobierno, y otro que dice, no, eso sería una herejía, y ahí está nuestro Humberto Martínez, que es una posición muy sensata también, o sea, muy respetable. Entonces, yo creía, Hernando, para finalizar y concluir con este tema, es, el gobierno no le puede faltar plata. Nuestro Humberto y el doctor Néstor Humberto y otras personas dicen, no, la debe sacar de otras fuentes diferentes a la emisión primaria. Yo digo, bueno, si las hubiera, maravilloso. Pero todos coincidimos que esto no puede durar per secula seculorum. En algún momento, ojalá los expertos nos dejen salir a trabajar y nos digan, vea, ya es seguro salir a trabajar porque la economía parada cuesta un dineral inmenso, máximo cuando el precio del petróleo está tan bajo, Hernando.